Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues nos vamos a continuación al pueblo principal, la localidad principal del juguete, yo diría que en el planeta. Bueno, lógicamente en la Comunidad Valenciana y en España, pero es que Ibi, que es a lo que me estoy refiriendo, bueno, pues es el pueblo que concentra mayor número de empresas, de industrias, de fábricas de juguetes en nuestro país. De ahí han salido los juguetes más emblemáticos que seguro que todo el mundo recuerde que ha tenido en su infancia. Y ahora de nuevo, bueno, pues ahí sigue trabajando por los niños de ahora, que también tienen todo el derecho del mundo a tener los mejores juguetes posibles. Y en ello están, presentando un año más la guía iHoo 2023-2024 para que elijamos, pues con conocimiento de causa, qué es lo más adecuado para que los niños jueguen. Tengo al teléfono a Pablo Busó, coordinador del área de investigación infantil en iHoo, para que nos dé detalles de esta guía de este año, de esta temporada, que con la financiación del IBACE nos va a proporcionar información clave sobre los juegos y juguetes de nuestros hijos. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La verdad es que esta guía es un poco como el vademécum, ¿no?, del juguete en España, para que la gente en cualquier categoría encuentre ese juguete adecuado en función de lo que necesitemos, ¿no?, de lo que busquemos.
Pues sí, para nosotros es el proyecto más importante todos los años, es el que mayor repercusión tiene a nivel social y a nivel de participación de número de empresas. Y necesitamos esforzarnos año tras año para sacar siempre novedades y para estar siempre de la mano del consumidor para poder asesorarle en este proceso de compra de juguetes y que compren juguetes que sean adecuados para el desarrollo de los niños y las niñas.
Yo te quiero preguntar sobre todo por la evolución de los juguetes. Justamente por esa evolución a veces los padres andamos un poco despistados y esa guía lo que pretende es cubrir ese hueco y esa necesidad, ¿no? La de que nos podamos orientar si nuestro hijo o nuestra hija con tal edad, aquel juguete va a ser adecuado en diferentes aspectos.
Sí, nada, no hay que asustarse porque es algo que siempre ha pasado, ¿no? Pues lo mismo les pasaba a nuestros padres y a nuestras madres, ¿no? Cuando querían comprar los juguetes, nosotros también se sentían un poco ahí que eran muy diferentes a lo que cuando ellos jugaban cuando eran niños. Entonces, ahora es verdad que ha habido unos cambios muy rápidos, ¿no? Sobre todo a nivel tecnológico, y lo que intentamos también con esta guía sobre, pues a través del asesoramiento de los expertos, hay que recordar que todos los juguetes que son presentados en esta guía han sido analizados por más de 75 expertos y también a través de la observación del tiempo de juego en familias y con los propios niños en escuelas y ludotecas.
¿Sí?
Entonces, toda esta información la resumimos de una manera muy fácil y muy sencilla para las familias. Entonces, ahí pueden encontrar a través de símbolos y textos pues el valor pedagógico que tiene cada uno de estos juguetes y también pues en base a qué categoría quieren comprar y luego a qué edad va destinada. Entonces, con toda esta información, de una manera muy sencilla, pues podrán seleccionar un juguete que se adecue perfectamente al niño o a la niña.
Oye, y el análisis de cada juguete se hace jugándolo, me imagino, ¿no? Pero jugándolo expertos, o sea, niños.
Eso es lo que me preguntan mis amigos. Dicen, ¿pero tú qué es lo que haces trabajando? Pues sí, al final lo que hacemos es observar un poco qué es cómo están jugando los niños y si se frustran, si es un nivel adecuado para ellos.
Ah.
Y al final todo esto nos da tanto a nivel de calidad del propio producto como la adecuación a la edad o la propia jugabilidad de este producto.
Uh-huh.
Y esto es lo que les sirve pues luego para generar esta guía y que puedan comprar el producto adecuado. Luego además también analizamos lo que es la accesibilidad, que para nosotros es muy importante. Colaboramos con la ONCE, con CEAPAD y con FIAPAS. Uh-huh. Y vemos el nivel de accesibilidad para niños y niñas con discapacidad auditiva, visual y motora.
Uh-huh.
Entonces, esto sirve también de asesoramiento para las empresas para que con pequeñas modificaciones pues puedan maximizar el acceso de estos juguetes a estos niños y cualquier niño pueda jugar con diferentes capacidades pues pueda jugar de manera libre.
Claro.
A estos juguetes.
Entonces las empresas jugueteras crean un producto, un juguete que crean, bueno, que lo diseñan para un objetivo, ¿no? Pues que sea para desarrollar tal o cual aspecto, que sea divertido en esto o en esto otro, para esta franja de edad, y os lo manda para que lo probéis.
Claro, sí, le pedimos bastantes referencias y esas referencias son distribuidas entre familias, niños y en ellos expertos.
Mm.
Y en base a eso, pues vamos a...
Luego cambian lo que les digáis, ¿no? O lo dejan como están.
Sí, exacto. Pues tienen que ver si pasan las pruebas y pasan todos los protocolos que nosotros tenemos, entonces sí que aparecen en la guía. Y si detectamos cualquier punto de mejora, se lo vamos diciendo para eso, para mejorar futuras ediciones o esa misma.
Qué bien. Supongo que habrá juguetes que eso, bueno, pues, por más que la cosa avance, pueden modificarse los diseños, pero son juguetes que, digamos, que toda la vida funcionan, ¿no? Los muñecos, ¿no? Ese tipo de cosas, muñecos de diferentes formas, tamaños, colores y representaciones, eso, digamos, que no pasa de moda, aunque cambie un poco el diseño.
Claro, el juego es una necesidad básica del niño, es un derecho fundamental, además reconocido por la Organización de Naciones Unidas ya desde hace muchísimo tiempo. De hecho, cuando pues, viajas por ahí, ves también cosas de la época romana y encuentras juguetes. O sea, el juguete es la principal herramienta para promocionar ese juego. Entonces, es verdad que jugar se ha jugado pues, básicamente casi siempre a nivel histórico. Entonces, ahora lo que hay son pequeñas modificaciones dentro de las categorías que estarían más sujetas a nuevos diseños más atractivos en base a los gustos actuales de los niños. Pero las categorías pues muchas veces se mantienen, son bastante comunes.
Eso me llama la atención, ¿sabes en qué? Con las muñecas. Y es que los niños, las niñas, que tienen una mente limpia, en teoría no están manipulados, ven una muñeca antigua y un niño de ahora no le parece tan bonita como las modernas, aunque sigan siendo, ¿no? Pues las antiguas en alguna ocasión, no sé, por decir nombres así más clásicos, la Nancy o la Barbie, vamos a poner los nombres más famosos, no les llama nada la atención. Eso es también una curiosidad, ¿no?
Sí, bueno, todas estas marcas además se van reeditando año tras año. La verdad es que pues si ves los primeros diseños, de hecho está Nancy Colección y ahora tienes las nuevas Nancy que tienen un diseño muchísimo más moderno, o con Barbie lo mismo, no tiene nada que ver la Barbie de los años 60 o 70 que con las reediciones que hacen ahora.
Exacto.
Y luego, claro, los gustos, los niños y niñas, claro, como es que se ven, están influenciados por todo el entorno que tienen. Entonces, claro, ven muchísimos programas de televisión con una estética muy determinada y están rodeados de otros muchísimos juguetes que tienen una estética determinada. Mm-hmm. Entonces, claro, sus gustos y preferencias se van viendo modificados por esto.
Muy bien.
Y por eso se producen estas actualizaciones.
Oye, háblame de las pantallas, que también están copando todo el interés de los chavales y desplazando los juguetes clásicos. Yo sé que dentro de esta guía también ponéis incidencia, ¿no?, en que hay que limitar un poco su uso, ¿no?, y que ocupen un espacio un poco más reducido.
Claro, pues para nosotros la guía de IHU es un proyecto muy importante y sabemos que tiene repercusión a nivel social, y lo que hacemos es transmitir a la sociedad la importancia que tiene el juego para el desarrollo infantil. Esto lo hacemos siempre a través de datos científicos e investigaciones científicas.
Uh-huh.
Entonces, no solo es que lo digamos nosotros, que lo dicen los expertos, estamos migrando hacia un tipo de infancia mucho más sedentaria, con un exceso del consumo de pantallas y un déficit en el tiempo de juego. Entonces vemos como el 75% de los niños y las niñas entre 0 y 11 años están expuestos a las pantallas más del tiempo recomendado por los expertos.
75%, lo acabas de decir.
75%. Sí,
75.
Sí. Vale. Y dicho por pediatras y por psicólogos. Entonces, ¿eso por qué tiene que ver? Pues, por ejemplo, de 0 a 2 años se recomienda limitar el uso prácticamente a cero de las pantallas. Pantallas es tanto televisión como tablet o como móvil, ¿no?
Sí.
Y luego, vale, sí que lo podemos ir incrementando de manera gradual. Incluso hasta los adultos recomiendan un máximo, siempre hablamos de máximo, de 2 horas. Que no quiere decir que sea recomendable estar 2 horas frente a una pantalla,
sí,
sino
sí,
que es
sí,
un máximo.
Sí.
Pues aún así, con unos valores tan tan laxos, digamos, aún así encontramos como el 75% de niños y niñas están frente a las pantallas más del tiempo recomendado. Y eso tiene una serie de consecuencias a nivel de salud. Vemos problemas de miopía, vemos problemas a nivel de desarrollo del habla, se retrasa la edad a la que empezar a hablar y el número de vocabulario, el número de palabras.
Uh-huh.
Y luego también a nivel de emocional se ve con estrés, con ansiedad. Todos los niños y niñas que tienen un consumo excesivo de pantallas presentan estas pautas en mayor medida. Por el contrario, todos los expertos a nivel científico lo que hablan siempre es de tiempo mínimo de juego. Es decir, así como hay que limitar el consumo de pantallas y hacerlo de una manera responsable, hay siempre un tipo mínimo, es decir, que se intente jugar lo máximo posible, porque a través del juego los niños aprenden multitud de conceptos y adquieren multitud de habilidades. Por ejemplo, con el juego aire libre se mejora los problemas de miopía, problemas de vista. Hemos visto como a través de pantallas se producen mayores problemas de miopía, a través del juego aire libre se mejoran.
Claro.
A través del juego aire libre también se mejora el estado de ánimo. Es el principal aspecto señalado por las familias como bienestar infantil. Se mejoran aspectos como la depresión, la ansiedad o el nerviosismo.
Vamos, que jugar es maravilloso.
Sí, claro, con exceso de pancreas también está asociado a índices de masa corporal elevados, es decir, con sobrepeso o obesidad, y ahí vemos como la Organización Mundial de la Salud nos dice que España está en posiciones de cabeza en este sentido, y a través
del juego de libre, ¿no?
Claro, sí, a través del juego de libre se promociona, está relacionado con índices de masa corporal inferior.
Caray, pues entonces la clave ya está bien clara. Tienen que jugar lo máximo posible y un poquito más, sobre todo el aire libre, y limitar lo mínimo posible. Y cada vez menos las pantallas, ¿no? Y modificar esos hábitos, sí, que han ido quitándole terreno al juego de toda la vida, al juego y al juguete de toda la vida, a ambas cosas. Me queda un minutito, te quiero preguntar por los premios Toy Lab, esto de la Toy Lab Experience, ¿esto qué es?
El Toy Lab Experience es un espacio de juego que está en la sede central de Aiju en Ibi, es más de 320 metros cuadrados, donde los niños pueden jugar de manera libre, ¿no? Es como el espacio soñado casi de todo niño, toda niña. Y aquí lo que hemos creado son, para la guía, para las novedades que nos presentan las empresas,
sí,
es que las familias votasen los juguetes que más les gustaban de cada una de estas categorías.
Ajá.
Entonces ahí tenemos los juguetes premiados en cuanto a que promocionan valores educativos sobre la sostenibilidad, sobre la promoción de la ciencia en la infancia, la robótica, la ingeniería y las matemáticas, y luego también sobre la promoción de la multiculturalidad o de la igualdad de género o de la accesibilidad también.
Por último, ya para acabar, ¿cómo puedo acceder yo a la guía Aiju de este año? ¿Dónde puedo encontrarla?
Nada, muy fácil. Está disponible en multitud de tiendas de juguetes, está disponible también en escuelas y en centros de pediatría. Y si no lo encuentran ahí, también lo pueden simplemente en Google, ponen guía Aiju, y ahí que se fijen bien que sea la edición de 23-24, del año pasado.
Muy
y
bien.
Y ahí lo encontrarán muy fácil en la propia web de la guía.
Ahí vamos a poder encontrar todos esos juguetes, que son, no sé, cientos, y elegir el que
son
más.
Más de 100 juguetes, y tienen además también en la propia web de la guía diferentes artículos de asesoramiento sobre el mundo del juguete y criterios para comprar juguetes. Y nada, ahí tienen toda la información y se pueden descargar el PDF de la publicación también.
Muy bien, así es que iremos la carta a los Reyes Magos sabiendo que lo que ponemos es lo adecuado, ¿eh?, cuando la hagamos junto con nuestros hijos. Gracias a esta guía Aiju 2023-2024 en este proyecto financiado por el IBACE. Pablo, gracias. Muchísimas gracias. Pablo Lasso, coordinador del área de investigación infantil en Aiju. Un placer.
Un placer, muchas gracias a vosotros.